en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos? Fenomenal, yo me voy a... Era retórico, ya sé que no os escucho, pero bueno, espero que todo bien, ¿eh? Todo fenomenal, con fresquito, eso sí, está haciendo fresquito. Pero bueno, una rebequita, una cosita y estamos estupendamente. Hoy estamos en el Ándele, en el restaurante, este restaurante mexicano que es un referente en Madrid y que, bueno, pues estamos aquí haciendo el programa a la calle porque estamos precisamente... En Raimundo Fernández Villaverde 26, que es
donde los marqueses.
Sí, es el lugar donde nosotros estamos aquí haciendo el programa y la gente pasa por ahí. Nosotros estamos resguardados detrás de una fantástica vidriera, pero la gente pasa y nos indica el corazón, se toca el corazón y nos dice: estamos con vosotros. Y eso nos hace, bueno, han sido dos en realidad lo que lo han hecho nada más, pero el mismo dos veces. Así que bueno, perfecto. Nosotros en Ándele, soy Mariano Mariano, estos son las Mentes Peligrosas. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Relajados, sí señor, hoy tenemos con nosotros, queridos amigos, queridos niños, a Humble Fox, Danny Fox, ahí está.
¡Wow, baby!
¿Qué pasa,
Fox? ¡Wow, baby!
¿Cómo estás?
Sí, bueno, pero está pasando gente, lo vemos acá en la vidriera.
Sí,
pero
es cierto.
Hay uno que me hizo un gesto que no es del corazón.
No
es un poco...
Sí, ha sido un gesto más o menos con un hola también, pero...
Sí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Vale.
Que no vuelva a pasar, por favor.
¿Por qué?
Porque el gesto,
distrae.
He distraído, claro. Además tenía que ver con una mano.
Sí, sí,
es cierto. Para arriba.
Sí, eso es de, venga, vamos a ello. ¿Has visto?
No, pero no la mano entera.
No, pero escúchame, tú has visto el puño ese que se pone en los WhatsApp, que es un puño así que quiere decir fuerza y no sé qué.
Sí, pero creo que pues me lo quería dar en la cara a mí.
No, que va, en absoluto, Dani, sí, la gente te adora, tío.
Bueno,
señoras y señores, queridos niños, hoy tenemos a Caco Senante con nosotros. Caco, bienvenido.
¿Qué pasa, Mariano? Bien.
¿Cómo estás?
Sí, con frío, pero
con
bueno.
Con frío, bueno, tu vuelta de los conciertos en Tenerife, fenomenal, estupendo,
sí.
Todo fantástico.
Allí mejor tiempo que aquí.
Allí mejor, sí, es cierto, sí. Allí se está bien, ¿eh?
No se está mal.
Muy bien ahora, sí, señor. Es una buena época del año para visitar Tenerife.
Todo el año es bueno, porque bueno, por unas cosas o por otras...
No, pero yo te lo digo porque la peli lo dice mucho esto. Es una buena época del año para visitarte.
Sí.
Bueno, pero bueno, ha ido muy bien el concierto.
Muy
fenomenal.
Bien.
Nosotros arrancamos ya, sí señor. Ahí estamos. Esto tiene que ver mucho con... Vamos a tener una efeméride hoy, que quiero decir, en el año 58. Fíjate si hace ya, ha llovido. Mira.
Wow.
Estamos con Ricardito, que Little Richard, que lo conoceréis algunos por Little Richard, pero nosotros lo conocemos por Ricardito. O Ricardín, ¿no? También, Ricardín. Ricardín, que bueno, pues es este tío que escucháis ahora, que bueno, es un referente del rock and roll, por supuesto. Y que además en el año 58 él decide cortarse el pelo. Se quita todo el maquillaje que llevaba.
Un pelo que era un adelantado a lo que después fue llamado afro.
Efectivamente, efectivamente. Lo que es
una pelambre increíble.
Eso es.
Y todo lleno de joyas.
Sí.
Digamos, atiborrado, no es la palabra.
Atiborrado no, pero vamos, lleno, parecía un árbol de Navidad, digamos.
Exactamente,
de joyas.
Exactamente.
Efectivamente.
Era la reina del rock and roll.
La reina del rock and roll.
Perdón, eso lo decía él. Por ahí decía, oye... Si Elvis es el rey del rock and roll, bueno, yo soy la reina.
Yo soy la reina, perfectamente, y así sin ningún problema. Ahí está, Little Richard, el Ricardito. Mira, mira.
¡Eh! estamos al aire.
Una auténtica revolución del rock and roll. Este tío, con 58, en el año 58, decide colgar el micro. No sé cómo se dice, si colgar la melena.
Colgar sus hábitos del rock and roll.
Hábitos del rock and roll, efectivamente. ¿Y a qué se dedica a partir de ese
momento? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Hay una anécdota detrás de todo esto, que es que Little Richard iba con un grupo de otros rockers de la época a hacer una gira por Australia.
Sí.
Y antes de llegar a Sydney, el avión se ve envuelto en una tormenta terrible en que parecía que no iba a llegar a Sydney, sí, vamos, que se iba a caer en el mar. Entonces,
se acojona, digamos.
No, totalmente acojonado, claro, claro. Y dice, señor, hazme llegar a tierra, hazme llegar a Australia y seré otra persona diferente, seré dedicado solamente a ti.
Sí. Es eso como lo del chiste, ¿no? Si nos salvamos, en fin, y al final le preguntan, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Y dice, coño, no te lo estoy contando, pues eso. O sea, resulta que efectivamente Little Richard le promete a Dios y le dice, si nos salvamos, yo, vamos, a partir de ahí pillo los hábitos y me dedico en cuerpo y alma a ti. Ese gritito me encanta, ¿eh?
Uno de los himnos, Lucille, de los varios himnos del rock and roll, del gran Little Richard. Richard Pennyman de Georgia.
Sí, sí, de Georgia. Sí,
sí, sí, de Georgia. Y te voy a decir una cosa. Cuando llegó a tierra, aterrizaron en Sydney, él va al puente.
Yo me imagino esa escena bajando del avión y besando la tierra, ¿no?
Totalmente. Él, claro. No, y fue al puente de Sydney, se despojó de todas sus joyas y las tiró al río, las tiró al mar, porque dijo, ahora seré un hombre de Dios.
Y esto le duró
cuatro años.
Sí, estuvo cuatro años liado porque él, claro, dijo, voy a ser un hombre de Dios. Dijo
y
él.
Se hizo ministro.
Ministro
las pelotas.
Sí, ministro, a ver, quiero decir.
No,
él,
no ministro político. No. Ministro de la iglesia.
Claro, él dijo, yo a partir de ahora, y daba sermones. Y
daba
todo.
Sermones, claro, o sea, absolutamente.
Tenía todo, o sea.
Y grabó un disco entre medias de gospel, de música religiosa, producido por Quincy Jones.
Sí, hombre, Quincy Jones lo conocemos, sí.
Sí, sí.
Pero bueno. no apuntaba a manera.
No, en ese momento no. Y él dijo, bueno, en el año 62, dijo, ¿sabes qué? Que cuelgo los hábitos.
Dijo, ¿sabe lo que dijo? Lo recuerdo perfectamente, hay gente que estaba ahí.
Sí.
Dijo, los hábitos, las pelotas.
Sí, y dijo, nada, y a partir de ahí vuelve, pero además con furia, ¿eh? O sea, en el año 62 vuelve con una furia nueva, renovada, después de cuatro años estar así un poquito en plan pusilánime, digamos. Pero a partir del año 62 el tío vuelve con, fíjate, mira. No sabemos si también hacía las giras en avión o no.
Sí, volvió a volar.
Volvió a volar también.
Volvió a volar, ¿no? Sí, completamente. O
sea, nunca dejó de volar.
No, nunca. No, en muchos aspectos.
Hizo un cursillo de volar y tal, y se tiró volando ya desde el 62 en adelante. Estuvo volando, pero continuamente.
No, y sobre todo, cuando hizo las cuentas de las joyas que había tirado, dice, sí, esto no me voló.
Vamos, no me pasa. Vamos, no me pasa esto.
Voy a tirar yo las joyas otra vez.
Efectivamente, las tiró al río, además. Hubo, además, en ese, bueno, no sé si fue en el río o en el mar.
Al mar, sí.
Bueno, pues, hubo gente allí que estuvieron...
Sí, se abullían.
Sí, sí, a buscar las joyas. De la misma manera que hicieron en Cádiz con los... cuando decía que estaban los duros aquellos
los
antiguos.
Duros de Cádiz, los duros
de Cádiz, que estuvo todo el mundo allí, ¿no? La suegra de alguien estuvo allí precisamente.
Sí, buceando.
Y buscando las joyas y eso, pues hubo un montón de gente, ¿no? Se hicieron excursiones durante un montón de tiempo.
Sí, porque no solamente eran las joyas, el valor de las joyas en sí, a todo hay que decirlo, había mucha pedrería.
No. Sí, sí, había alguna cosita que no era, digamos, buena.
No era original.
Era de las que te pone negro en el cuello.
Pero, de todas maneras, eran las del Little Richard, claro.
Claro.
También tenían un valor
añadido. Tenían un valor sentimental, claro, lógico.
Absoluto,
claro.
Histórico.
Sí, pero Ricardito ya sabemos cómo era, que...
Claro. Ricardito dijo...
A poco que te descuidabas, te la colaba.
Efectivamente. Y fíjate que él, no sabiendo que luego iba a ver lo de eBay, dice, bueno, si es que esto, ¿qué voy a hacer yo con ello?
Claro,
claro, si alguien le hubiera dicho, que va a ver eBay, tío, tranquilo. Y él dijo, pues nada, lo tiro y ya, toma, pues saco y ya está. Ahí se acabó, ¿ves?
¿Se acabó?
Claro, justo en el momento en el que, en el año 62, él decide volver, lógicamente, y vuelve por sus fueros. Por sus fueros y por sus narices.
Y por sus hilos,
efectivamente. Little Richard, que ahora se produce el acontecimiento hoy, precisamente. El 27 de enero, que es cuando se produce el regreso de...
El aniversario.
El aniversario de Little Richard. Ricardito para nosotros, ya sabéis.
Un grande de los entre los grandes del rock and roll.
Hay una cosa que yo quiero contar y que, a ver, yo lo sé porque a mí me lo ha contado Caco, pero hubo un momento, digamos, en que los artistas tienen que hacer determinados movimientos. Uno de los movimientos que hizo Caco Senante hace algunos años fue marcharse a Nueva York.
Sí.
Tú te fuiste a Nueva York, pero digamos, con una mano atrás y otra adelante, ¿no?
Yo he sido muy atrevido.
Siempre.
Y yo había tomado como referencia a Rubén Blades.
Sí.
Y no había conseguido la manera de contactar con él.
Sí.
Entonces yo contacté con... En una portada de un disco, en la contraportada, venía una dirección y un teléfono de una productora, que era la de Blades Colón.
Blades Colón.
Claro, porque eran Rubén Blades y Willy,
y Willy
Colón.
Colón.
Sí. Y llamé ahí y me respondieron. Y entonces yo muy... Dije, hombre, yo soy un cantante español y tal, estoy interesado en hacer un disco. Y se me puso Willy Colón. Y entonces me citó en Nueva York. Y yo dije, pues yo voy para allá. Llegué a Nueva York...
Te citó a las 4 de la tarde tal día, ¿no? Dijiste tú, pues vale, voy para allá.
O sea,
no estamos hablando de esta época, estamos hablando de hace mucho
año tiempo. Año 80 y...
Por eso, que no era tan fácil. No era tan fácil.
82, 83. Me fui para allá y cuando llegué allí empiezo a llamarlo y no se me ponía...
Claro. Ni... Se lo había pensado otra vez.
El pesado este. Y me atendió un tipo que me dijo, no, usted para hablar con el señor Colón tiene que pagar 2 millones, lo que equivalía a 2 millones de pesetas.
¿Para hablar con él?
Para hablar con él, para reunirme con él.
¡Wow!
Y entonces, bueno, la casualidad, a mí me habían dado un teléfono que yo pensé que no era bueno, de Rubén Blades.
Sí.
Entonces lo llamé como a las 9 de la mañana y me responde el tipo, ¿no?
Sí, te diría, no. Sí, claro, así, ¿no?
Y le digo, mira, no me cuelgues. Y le digo, yo soy un cantante español de las Islas Canarias que tú no sabes ni dónde están, pero que me... No te quiero molestar, pero me gustaría entregarte unos discos que yo he grabado donde canto canciones tuyas y tal. Y pues me dijo, ¿me puedes llamar dentro de 2 horas? Pues estaba, sí, sí, yo te llamo. En 2 horas lo llamé y me
y ya te atendió con... Hola, ¿qué tal?
Me citó, sí, 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 y me citó en un bar y bueno, ahí estuvimos hablando un rato, nos hicimos amigos. Me invitó después a ir al estudio donde él estaba grabando y le debí inspirar mucha ternura, ¿no? Porque me veía un ingenuo.
Sí. O sea, en realidad él pensó, el pringaillo este, pobrecillo.
Que el Willy Colón le ha pedido 2 millones por claro, atenderlo. Y entonces yo recuerdo una frase que me dijo, pues claro, ahí en Nueva York, tú imagínate, y me dijo, Paco, es que Nueva York es la selva, no te pienses que es una ciudad, ¿no? Esto es una selva donde la gente tiene que sobrevivir de la manera que sea. Y me contó un montón de cosas que él había vivido, porque él entró en la Fania, la casa de discos, de encargado del correo, trabajando, poniéndole sellos a las cartas, claro, y llevando las
chicos
cartas.
Los regados, vaya.
Sí, sí, empezó de eso. Y bueno, y por eso yo pienso que él vio, le inspiré ternura, ¿no? Ver mi ingenuidad, mi sueño, que en un disco que estaba grabando me nombró.
¿Te nombró él a ti?
En una canción que se llama Decisiones.
¿En serio?
Y dice, Decisiones, cada día alguien alguien pierde, alguien gana Ave María y dice, oye, Caco, como avisando.
Ahí, ¿no? Está, pues mira, sí, señor, Rubén Blades, mira, decisiones, dice.
La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene.
Decisiones,
Ave María,
cada día,
sí señor,
alguien pierde, alguien gana, Ave María.
Oye, Caco,
decisiones, todo cuesta, salgan.
De la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada. Que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora que no es boba se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro en casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen que Tony Armas, slugger. Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno.
Decisiones,
tápate,
cada día,
tú verás,
alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía.
El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. ¡Persígase,
bro!
¡Qué maravilla! maravilla, historias, ¿eh?
Sí, sí.
A mí me encantan las canciones que tienen una historia, que te cuentan una historia y tal. Me imagino el tío ese con el bate de béisbol pensando, ¿dónde le voy a dar primero a este? ¿No?
Rubén Blades tiene esa facultad de contar historias en las canciones y tiene muchos ejemplos. Tiene
es un cronista social, un cronista de la condición humana. Es un poeta.
Tiene Juan Pachanga, tiene Ligia Elena, tiene muchas historias.
Buscando América.
Sí, no, pero de historias de personajes así.
Ah, claro.
El padre,
claro.
Antonio del Monaguillo,
ah,
Andrés.
Claro, está
también,
en ese disco también. Ese disco, claro.
Sí. Maravilloso Rubén. Me he acordado de Rubén Rada ahora, tío. Nuestro amigo Rubén Rada. Que por cierto anda por México, ¿no? Me han dicho.
No, está en Montevideo.
Hasta Montevideo.
Está en Montevideo. Acabo de recibir un mensaje de voz de él de hace 2 días. Que por supuesto le manda saludos a ti, Mariano, y a ti, Caco. Y que nada, que está en Montevideo, su hija Julieta está actuando en Brasil. Y a ver qué hago con mi futuro, porque le han cancelado una cantidad de actuaciones, entre ellas en Punta del Este, una temporada, por el COVID.
Vale. Supongo que se va a arreglar todo. En el 601-604-470 tenemos nuestro WhatsApp, ya sabéis, podéis mandarnos ahí mensajes, decir lo que queráis. 601-604-470, ya sabéis. Estamos en el 101.3, 106.0 de la FM, ondamadrid.es, y en el hashtag @mentesfm, ahí tenéis todo, en fin. En @mentesfm tenéis todo. MarianoMarino.com, que tenéis fotos y todo, podéis ver cosas ahí, ¿vale?
Me ha pasado una cosa.
Sí, ¿qué te ha pasado?
Ha pasado un tipo,
sí.
Se ha puesto a mirar y no se ha puesto la mano en el corazón.
Ah, bueno, porque no son todos los que lo hacen.
No, es que era el dueño de aquí, del Andele.
Vale. Sí, sí, sí. Lo que ha hecho ha sido mirar y decir, vaya, cómo lo tenemos el tema. No, lo que pasa es que estamos justo, ya os digo, en Raimundo Fernández de Villaverde y da a la calle perfectamente esta vidriera donde estamos ahora en una mesa redonda y
ahora,
fantástico haciendo
no te perdono una cosa.
No, no me perdonas, ¿qué?
El elote.
¿Qué elote?
Elote.
El ote.
Elote, el
elote.
Ote. Los choclos.
El postre que tienen aquí en el
Andén. Bueno. Es que, a ver, hoy hemos estado degustando postres y Caco ha probado uno que dice que se podía comer hasta 8 seguidos.
Sí, sí,
yo
sí,
le he dicho,
sí.
no sé si es recomendable.
Aguántate.
Sí, he dicho, pero ¿qué era exactamente lo que has comido?
Un pastel de elote, un pastel de maíz,
sí,
con crema de mango,
sí,
y helado de coco.
¡Wow!
Man, yo lo comí también. Espectacular.
También. Sí, ¿no?
Espectacular.
Así estáis los dos histriónicos ahora.
Mía los lagrimones, de recordarlo. Me están cayendo
las lágrimas.
Sí.
Efectivamente. Tú eres de comer, ¿no, Caco?
No, soy de Tenerife.
Ya, pero aparte, de comer también, ¿no?
Sí, tengo día.
Sí. Tienes día, ¿no?
Sí, disfruto mucho. Yo con la gastronomía disfruto mucho. La vivo intensamente.
Sí, Dani también, Dani.
Oh, sí, claramente.
Aunque tiene algunas limitaciones últimamente, claro.
Sí, lamentablemente algunas limitaciones. Sí. Pero acá inclusive soy capaz de romper esas barreras.
Tampoco, si te han descrito algún problemita, es mejor que no sobrepasemos
sí,
eso.
No, vale. No voy mucho más allá. Pero estoy con Caco, que el pastel de elote, no fue pastel realmente, es un postre de elote con crema
de mango
y helado de coco. Es absolutamente espectacular.
Espectacular,
vamos.
Sí, señor. Pues aquí en el Andelé podéis probarlo si queréis. Vamos, que no hay ningún problema. Que venís aquí y ya está. Van a tratar fenomenal, además.
Y yo conozco a otro que se pegó un plátano flambeado ahí. Que...
Sí, señor. Era un plátano flambeado con tequila. ¿Vale? Y tenía dulce de leche, además.
Oh.
Una cosa. Y helado también, no sé de qué. De vainilla. Fíjate, qué maravilla, macho. Una cosa de locos. ¿Sois más de postres o más...? Porque yo, por ejemplo, no soy tanto de postres. Yo soy más del grueso de... O sea, del centro del campo, de repartir juego, digamos, ¿vale? O sea, yo soy de comer...
Yo le pego a todo.
Tú a todo, ¿no?
Sí, a todo lo que se mueva.
¡Wow!
Pero cuidado, que este postre de elote, no es muy dulce.
No.
Es perfecto.
O sea, que no sea muy dulce quiere decir que es menos dulce, con lo cual para ti es perfecto.
Absolutamente. Pues
habla por ti.
Tampoco soy de dulces excesivos. Y esto está en su punto.
Estoy de acuerdo.
Digamos que la dulzura que tiene es la que tiene que ser exacta. Sí, ¿no?
El elote es
el
maíz. Maíz.
Sí, sí. Es el pastel de maíz.
Es un pastel de maíz.
Sí, sí.
Es un bollo hecho con maíz.
Sí,
pero
sí.
Acá tiene otro nombre, elote. Es la mazorca de maíz.
No, pero es la mazorca.
La mazorca, pero se supone que es el maíz sacado de la mazorca directamente, no
los granos de maíz.
No lo vas a sacar de un destornillador.
No, pueden sacar perfectamente de la harina de maíz, por ejemplo.
Bueno, vale,
pero esto es otra cosa, esto es el auténtico elote.
Bueno, pues yo me acuerdo en mis tiempos que pegarse el elote era otra cosa.
Era otra cosa, sí, pero eso se ha ido perdiendo.
Se ha ido perdiendo con el tema de la informática, con el.
Sí,
claro, es lo
es
que
todo
tiene.
Virtual hoy.
Sí, sí, que por cierto. Hoy se cumple también el aniversario de la primera consola. Salió la primera consola, la Odyssey. Odisea, vamos. La primera consola. Tú esto no. Ahí no
me
llegas.
Ha emocionado poco porque
yo. Wow. Sí, bueno, pues la primera consola que salió fue la Odyssey, esta. Y bueno, pues que yo tampoco lo tengo muy controlado, pero como viene en el guión, pues he dicho, bueno, pues lo digo y ya está. Y parece que yo me lo sé. Idea, vamos,
no te veo a ti yo de consola. De consola no es lo tuyo.
No, no, no. He mirado, fíjate que a mí lo de las consolas es una cosa que no me ha entrado nunca, jamás, y lo he intentado, ¿eh? Porque yo he jugado el juego este de FIFA, sí. ¿Vale? Este que juega de fútbol y tal, pero tienes tantos comandos para hacer ahí virguerías y tal, que es que me pierdo, llega un momento que ya no sé, me pongo a hacer saltos, a pisar el balón, a hacer giros y no sé qué, y me la quitan.
Yo era de pinball machine.
Sí, el pinball ahí.
Que le daba
ahí
un botón y,
exacto.
Y una cosa mandaba la bola
y,
para arriba.
Y lo bonito que era cuando tú cogías el pinball y hacías, venga, le pegabas el viaje y pegaba contra el cristal.
Claro.
Y se rompía el cristal, hacía ¡pa! Sonaba y decías tú, ¡buah, qué bestia!
Soy un fenómeno.
Y luego la gente que iba allí a jugar al pinball decía, esta la rompió Caco.
Sí, claro.
O sea, que quedaba allí como, digamos, una hazaña por parte de alguien.
Y cuando saltaba la falta,
oh,
porque movía la máquina.
Falta.
Tilt.
Salía tilt y decías tilt. No muevas la máquina y tal, claro, porque había gente que la movía. Y
sí, había mucho listo.
Tenía sensibilidad la máquina hasta cierto punto para que cuando tú la movías con la bola y tal, pues... hacía el pack, pegaba el viaje ese y salía el til, que quería decir que ya la has cagado.
Sí.
Y entonces el dinero que habías echado ya no te servía, porque no podía.
Había que pinchar
de nuevo, claro que sí.
Oye, y no hay que olvidar una cosa, Mariano,
sí.
Que el pinball inspiró a la primera ópera rock más importante del mundo. Fue la primera, Tommy, claro.
Tommy, sí, sí, es cierto. Esa ópera rock que, bueno, que hizo con los Who, ¿no?
Los Who.
Roger Daltrey y toda esta gente. Pero bueno, ahora mismo estamos escuchando una cosa que Caco me ha recordado hoy. Y es un grupo español al que nosotros...
¿Lone Star?
Lone Star, sí, señor. Mira,
qué buenos eran.
Qué bonito.
Pedro Genés se llamaba el cantante. Pedro Genés,
efectivamente. Sí, señor.
Por la estrecha calle algún carro viene y va. Y cuando llueve nadie puede caminar.
Qué bonito. Ahora viene el estribillo, ¿no?
Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na, 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 na.
Aquí en el Ándele, donde estamos haciendo este programa a la calle, ya digo, desde una vidriera donde vemos pasar a la gente fantástica, abrigadita, eso sí, porque hace fresquete. Y escuchando a Lone Star, que hace tiempo estábamos hablando de grupos antiguos y hablábamos de eso. Y decía Caco, este grupo, Lone Star, qué maravilla. Y es cierto, y ahora el maligno nos ha recuperado un tema de Lone Star, además uno de los más conocidos.
Mi calle.
Sí, señor, qué bonito. Mira.
En un lugar donde no. Sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na, 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 na,
mentes peligrosas.
Sin ninguna de esas cosas maravillosas que tienen los programas nocturnos, lo más sangriento que nos permite la censura y la dirección. Por no tener, no tenemos ni erotismo, que ahora se lleva tanto. Y al grito de...
¡Viva el padre Ripalda!
Iniciamos hoy nuestra hora los de siempre.
Mentes peligrosas.
Cultivad vuestra mente. Es vuestro tesoro y nadie puede entrometerse en ella. Si la llenáis de basura, se pudrirá en la cabeza. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos. Pero vuestra mente es un palacio.
Mentes peligrosas.
Un espacio oportunista, cínico y reaccionario, hecho por desesperados para desesperados, pero nada, no preocuparse, ¿eh? Sin amor, sin amistad.
Mentes peligrosas.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Ya que seguimos, somos los de antes, estamos en el Ándele, ya sabéis, en este lugar estupendo, fantástico. ¿Dónde se come? Habéis comido bien, ¿no?
¡Wow! Chicos, fantástico. Y es decir, donde el pastel de elote.
La cosa enamorada del pastel de elote, efectivamente. Y aquí seguimos, como digo, hoy tenemos en el guión una cosa importante. Yo he estado hablando con mis amigos, con mis compañeros de esta historia, y ellos me dicen, no sé si sería bueno que la contaras. Es una historia real lo que tenemos ahí. Pero es una historia que puede crear nerviosismo. No sé si...
¿Herir susceptibilidades?
No, no tanto no, así, pero bueno, sí, tú, por ejemplo, puede crear...
Tú tienes esa virtud
insomnio.
Tienes esa virtud de contar las cosas
sí.
que de manera suave. Que,
suave,
que,
por supuesto.
Que sí, convenza sí. a la gente.
Fíjate y, que algún dato que otro me voy a tener que ahorrar, porque esta historia es de tomo y lomo, ¿vale?
No te ahorres nada, man.
Bueno, si estáis ahí y no os gustan las experiencias fuertes, no escuchéis esto muy alto. Escucháis bajito y ya está, ¿vale? Venga, vamos al día. Esta historia de la que nos vamos a hacer eco esta noche es una historia real. Una true historia. ¿Has visto en la serie que pone true historia? Eso quiere decir que es historia real, true. O sea que esta es true, pero true, ¿eh? Al loro, que empezamos. Voy a omitir el año para no favorecer la localización de las personas que participan en esta historia. Algunos nombres se han cambiado, pero la historia es real, tal cual os la voy a relatar ahora. En este momento en que la tensión en este programa está subiendo por Dani, se está poniendo ese pañuelo que lleva alrededor del cuello, se lo está tapando, se está tapando hasta las orejas, porque tiene miedo realmente.
Es que iba a atracar el cajero al lado.
Que podría ser perfectamente un atracador de urgencia, pero no, no es el caso. En realidad lo que tiene es miedo por esta true historia. En un momento determinado, una empresa que se dedica al tema de paquetería. Cualquier parecido con la realidad, digo... Es una coincidencia, pero esta historia que os cuento es true, real. Joder, me ha asustado hasta yo ahora que ha subido la... me ha dado a mí como un... Me han recorrido como un escalofrío, el coxis. Bueno, como digo, es una empresa que se dedica a traer y llevar paquetería. Está en un aeropuerto muy principal... de la zona de la Comunidad de Madrid. Este aeropuerto principal tiene allí su empresa, está una de ellas, hay varias, que se dedica a traer paquetería, como digo, llevar y traer paquetería. En el aeropuerto, alguien llama por teléfono al responsable, director, el CEO de esta compañía. Ya sabéis que cuando alguien quiere algún favor... lo primero que hace es llamar y decir, oye, necesito que me hagas tal cosa. Eso lo hemos hecho todos, creo, ¿no, Caco?
Sí, sí.
Dani, tú también.
Absolutamente.
Bueno, cuando necesitas algo, dice, bueno, llamo a este y tal.
A veces lo deriva de mi cuñado me ha pedido que
efectivamente,
haga
o conozco a tal. Sí. Bah, pero aquí el caso es que va por el CEO directamente y entonces le dice, buenas noches, soy fulano de tal.
¿Fulano de tal?
Sí, sí, no vamos a decir el nombre del tío, ¿vale? Fulano de tal. Pero claro, el digamos que el director, el CEO de esta compañía de paquetería, se pone firme en un momento. ¿Por qué? El 60% del negocio que hacía esta paquetería dependía directamente de la empresa del señor este que estaba llamando.
Oh.
O sea, él era el dueño de la
qué
empresa.
Barbaridad.
Que hacía la, pues eso, la facturación del 60% de esta empresa. Con lo cual, el interlocutor se pone firme y le dice, sí, señor, soy fulano de tal, dígame qué necesita. Y él le dice, tengo un pequeño problema. Dígame, tengo que traer un perro desde Argentina.
Va. ¿A mano?
No, traerlo. Claro, y le dice, tiene usted que traer un perro. Dice, sí, pero no quiero hacer ningún trámite ni ninguna historia. Me gustaría a ver si usted puede hacer algo para traerlo. Entonces, el otro piensa en 60% de lo que está vendiendo y dice, por supuesto, faltaría más. Le dice,
claro.
Yo haré los trámites que sean necesarios para traer al perro sin necesidad de que usted tenga ningún problema. Perfecto. Y en ese momento se pone a trabajar la máquina y el dueño de esta empresa de paquetería llama, vamos a ponerle un nombre, Dani.
Dani.
Vale, pues Dani, perdona que sea exactamente
bueno,
como lo...
Es pero necesario.
Bueno, Dani. Y entonces le dice, Dani, tú que eres mi hombre de confianza, mi mano derecha en este negocio, quiero pedirte algo y quiero que lo hagas muy bien. Es una misión complicada, pero tendremos que hacerla. Dice, vale. Dice, va a venir un avión y le da el nombre del avión. El X tanto, no sé qué, le da la matrícula del avión. Dice, este avión está llegando a Madrid a tal hora.
Oh,
de madrugada.
De madrugada.
Sí. Como no puede ser de otra manera, de madrugada, porque, claro, es peor. Incluso si llega de día, no te asusta tanto, pero de noche. Y le dice, viene un perro desde Buenos Aires. Quiero que te vayas a por el perro y sin que nadie te vea, absolutamente nadie, o sea, cuando digo nadie es nadie, o sea, nadie es que no te vea nadie.
Nobody.
No, es nobody, nadie. Ningún body, ningún cuerpo te puede ver. Tienes que ir a recoger el perro, meterlo en nuestra furgoneta y traerlo hasta aquí, a la central. Para que yo llame al dueño y venga a recogerlo y que nadie se entere. Y entonces, dice, bueno,
estamos hablando palabras mayores.
Dice, Dani, confío en ti. Y Dani le dice, no sé si hace usted bien, dijo Dani, pero voy a intentar hacerlo bien. Vale. Llega el momento, la madrugada, en que ese avión aterriza en ese aeropuerto y Dani se acerca allí y le dice a los operarios, no quiero que entre nadie en este avión. Ahí todo el mundo le dijeron, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algún virus? ¿Algo? Digo, no pasa nada, tranquilos. Pero tengo que acceder yo solo. Lo que viene ahí es only for my eyes. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que ver yo solo.
For my eyes only.
Bueno,
más o menos.
Tú lo dices al revés porque no hablas inglés, pero yo... Vamos a ver. Y entonces le dice, voy a entrar. Y todo el mundo, va a entrar. Y él dijo, atrás todo el mundo. Y todo el mundo se quedó ahí como esperando, diga, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Y entra.
Por la puerta.
Claro, por la puerta del avión, que sabes que es pequeña, sí. Para el almacén del avión, o sea, lo que es la bodega, donde el avión tiene pues toda la carga que trae. Y en ese momento él entra en la bodega, oscuridad absoluta, todo el mundo esperando afuera, y de repente, dentro de ese hangar de ese avión, se escucha a Dani dar un grito escalofriante.
¡Qué barbaridad!
pero de terror.
Impresionante.
¿Qué había visto?
Eso es lo que digo yo, ¿qué había visto? Un grito de... Ese grito endiablado. Y dijo, la gente dijo, ha visto algo terrible. Y dijo,
¿algo?
Pues sí, seguro que sí. Y entonces él salió llorando con las manos en la cara y dijo, oh my God, que quiere decir, joder, vaya.
Dice, oh my God.
Oh my God, dice él, en la puerta del...
También y puede ser, ño.
Ño, también, que se puede decir, también. Y dijo, ño.
¿Qué ha pasado?
Claro,
lo que he visto.
¿Qué ha pasado? Todo el mundo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el tío, ño, como desencajado. Mm. Y miró a todos y dijo, ¡está muerto! La gente dijo, no puede ser, no puede ser. Nadie sabía que era lo que estaba muerto, pero él dijo, bueno, está muerto. El perro era cadáver.
Obseso.
Difunto.
Mm.
Sí, señor.
Qué barbaridad.
Fiambre.
Caput.
Ese perro que venía de Argentina yacía muerto en la bodega. Claro, él inmediatamente lo que hace es, dice, madre mía, claro, se le viene encima a todo el mundo porque su jefe le había dicho, esto es muy importante, esta misión para ti y tal, y él dice, tengo que ir.
Resuelve,
claro,
Dani, resuelve.
Resuelve, Dani, resuelve. Y entonces Dani cogió el teléfono móvil, marcó el número donde ponía jefe, urgencias, y llamó a su jefe. Y le dijo... Dime, Dani, dime que está todo bien, que no ha habido ningún problema. Y le dijo, no está bien. Y dijo, ¿pero cómo que no está bien? Dice, no, muy bien, no está porque está muerto. Dice, ¿cómo que está muerto? El perro ha muerto. Y el jefe dijo, Dios mío. Empezó a pensar en el 60% de facturación. Dijo, vaya, la hemos cagado, Dios mío, la que hemos liado. No sé qué, Dani.
Es que no puedo mandar a Dani a nada.
Claro, Dani, ¿pero qué ha pasado? Yo no le he hecho nada. Yo he llegado allí, he abierto la caja y el perro estaba muerto allí. Y dijo, Dios mío, por favor. Dice, vamos a ver, hazle unas fotos al perro. Dice, mira, te las mando, tal. Y entonces dice, ya han salido movidas. Dice, pues me extraña porque el perro está muerto. O sea que no se ha movido nada. O sea que, bueno, pues han salido movidas. Mándame otras fotos. Y tal, le mando otra foto.
De frente y de perfil.
Claro,
de
eso día,
claro.
Entonces le hizo la foto y era un perro, un pastor alemán.
Ajá.
Y entonces le dijo, mira, vente para acá que esto hay que solucionarlo como sea. Y entonces, ¿qué hizo Dani? Dani se fue directamente a la empresa donde estaba su jefe y le dijo, mira, vamos
le
a
hacer. Le llevó el obseso.
Claro. No, el obseso lo dejaron allí.
Ah, lo dejaron.
Él dijo, deshaceros de esto. Le dijo a los operarios, claro, ¿qué le va a decir? Y entonces le dijo, mira, Dani, le dijo su jefe, te vas a ir a una perrera y me vas a conseguir un perro lo más parecido a este que encuentres. ¿Vale? Dice, ¿cómo voy a ir yo? Dice, sí, mira, toma. Y le dio 700 euros. Con esto yo creo que puedes comprarte un perro.
Wow.
Y él dijo, hombre, no sé, y tal. Dice, bueno, pues nada. Se fue a buscar el perro. Pero claro, ya sabes cómo es la gente. Dijo, 700 pavos voy a gastar yo en un perro, si por la mitad lo puedo hacer.
Hombre,
y entonces llama a un amigo suyo que es un benemérito. O sea, forma parte de la benemérita.
Un resolvedor.
Y le dijo, necesito un perro. ¿No tendréis alguno de esos que entrenáis? Y tal. Dice, hombre, eso no te lo puedo vender. Tenemos aquí unos perros que son muy tal y esos no traen. Yo sé, algún idioma. Cachorro que tengáis por ahí, ¿qué edad tiene que tener el perro? Dice, este yo calculo que está entre 2 y 8 años, o sea que te doy una horquilla, digamos.
Amplio.
Dice, hombre, pues mira, dice, ahora mismo entra un perro con 5 años que
te va ni pintado.
Sí, sí, yo creo que es muy parecido a este, es un pastor alemán que todavía no lo hemos entrenado, o sea, está virgen, digamos. Dice, pues vale, este perro me puede valer. Entonces se va a buscar al perro. Y le dice, pero más de 300 pavos no te voy a pagar por él. Dice, hombre, que por 300 euros no fastidia. Algo más me tiene que... No. Él piensa, si yo le doy 300 al benemérito, me llevo el perro y me quedo yo con 400 pavos para mí. Y dice,
y
bueno...
Perro, y al perro nada.
Perro nada que le va a dar. Perro nada. Dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Dice, mira. Dice, como nosotros traemos cosas que se quedan olvidadas en los aeropuertos, dice, te traigo unas consolas y unos ordenadores y tal, de estos que se han quedado que nadie reclama, y dijo el benemérito, vale, pues venga, con los 300 pavos y eso que me das, te doy el perro. Y entonces le da el perro. Este ata al perro con una cuerda y se lo lleva, ¿vale? Y entonces ya tiene el perro y dice al jefe, mira, jefe, he traído este perro. Y dice, ¿es igualito? Sí, sí, es igual, exactamente igual. Y dice, pues déjalo ahí, ponle algo de comer y de beber y tal, y voy a llamar yo al dueño para que venga y se lo lleve, y así ya no hay ningún problema. Vale, pues fenomenal. Total, que ¿sabemos cómo se llama el perro? Dice, sí, según el dueño se llama Rocky. Y pues empiezale a llamar Rocky ya, que se vaya claro, acostumbrando, sí, para que no haya problema. Y tal, vale. Y todo el rato, Rocky para allá, Rocky para acá, en fin, pues todo el rollo. Y en un momento, pues él llama y dice, oiga, que ya tengo el perro aquí. ¿Ha tenido usted algún problema? Le pregunta, dice, ¿problema? ¿Problema? Nosotros ninguno. Aquí problema ninguno. Venga usted a recogerlo cuando quiera. El perro está aquí. Pues si no le importa, iré ahora. Dice, vale, pues yo le espero, no hay ningún problema. Y entonces había una habitación donde estaba el perro. Le habían puesto allí comida, bebida, en fin, le habían puesto pues un par de almohadones para que el perro se acostara allí, en fin, pero estaba encantado. Y en un momento pues entra el dueño, dice, ¿dónde está? Dice, es que me da un poco de mal rollo verlo y tal, dice, porque hace, ha estado conmigo toda la vida y tal, y dice, bueno, pues está ahí dentro. Y cuando entra, el perro se queda mirando a los ojos del dueño y hace ¡guau! Un ladrido de esto, monstruoso, de decir, pero como ha dicho, guau, le dice el perro. Y al hombre este le dio un vaído, macho. Le dio una especie de síncope basal, que el hombre se quedó desmayado allí en el suelo, claro, hecho polvo.
No es para menos.
Claro, por del impacto de ver al perro, claro.
Y del guau que le dijo.
Claro, entonces esto le trajeron sales y tal para recuperarlo al hombre y tal, tranquilo, tal. Dice, hombre, le ha afectado mucho ver al perro y tal. Y dice, tío, no, si lo que me ha afectado es que el perro estaba muerto. Y ahora resulta que es que el perro había muerto en Argentina y quería traerlo el perro muerto aquí para enterrarlo aquí, en su casa.
Y tuvo que matarlo otra vez.
Claro, pero luego, imagínate el problema, para explicarle al hombre y tal, claro, lo dijo, ¿y dónde está el muerto? Y dice, es que no lo sabemos porque lo han desaparecido con él, los funcionarios que estaban allí con él. Entonces dijo, bueno, pues, de todas formas, me habéis hecho una putada gorda porque yo quería a mi perro tenerlo aquí, ahora voy a tener que matar a este pago panzer. Y bueno, pues, téngalo usted hasta que se muera y ya cuando se muera en tierra y tal. Y bueno, al final creo que el hombre este siguió haciendo la paquetería, todo salió bien, por suerte. Pero imagínate ese hombre que esperaba a su perro muerto y de repente el perro le ladra.
Pero la empresa se fue a trabajar con otra,
evidentemente,
con otra paquetería, claro.
Lógicamente, ahora creo que trabajan
que traiga los perros muertos directamente.
Con Amazon trabajan ahora, sí, creo.
O sea, Amazon no tiene ningún problema para traer perros muertos.
No, y para despertar perros lo que quieras. Entonces, ya te digo. Pero eso solo lo hace una empresa española. Resucitar un perro muerto, una empresa española solamente. Amazon, pelotas.
Wow.
En fin, esta historia que ya digo que es una historia real, como la vida misma, ¿eh? Es real y constatable. O sea que lo que pasa es que, claro, no podemos dar nombres, porque sí, esta historia, como digo, es totalmente real, ¿vale?
No, por favor, que claro, no se filtre ningún nombre.
La realidad supera la ficción, evidentemente.
El único nombre que se ha dado es el de Dani.
Yo, fíjate que una historia de este tipo, solo había escuchado la tuya de las cotorras, famosa, historia famosa de las cotorras, que claro, también fue un trauma realmente para mucha gente, ¿no? El tema de cómo traerse dos cotorras.
Para quien fue más trauma fue para mí, que me las tuve que traer.
Para ti, que las
tuve.
Yo
no las quería traer.
Claro. Un problema, ¿no? Un problema. Wow, si yo te cuento lo que le pasó a Antonio, a Pitingo, no hace mucho. Pitingo tenía un perrito pequeñito, ¿vale? Y entonces volaba desde Mallorca a Madrid. Y entonces pues dijo, joder, no voy a meter el perro en la bodega, tanto rollo, a ver si lo puedo llevar arriba, que es un perrito que era muy chiquitito, y lo iba en una bolsita de viaje. El perro, además, el perro buenísimo, con lo cual no hay ningún problema. Y entonces él, pues eso, sobrecargo, que amigo de Pitingo, le dijo al comandante, dice, mira, dice, viene Pitingo, que trae un perrito chiquitito y tal, dice, a ver si lo puede pasar y tal, y no sé qué. Y le dijo el comandante, pues me temo que no va a ser posible. Y el sobrecargo le dijo, pero si es pitingo, dice, que a mí me da igual la raza que sea el perro.
¿Era un pomeraña?
No, era un pomeraña, sí. Lo que pasa es que, claro, él le dijo, pero que es pitingo, oye, vamos a... Dijo, me da igual la raza que sea, dijo el comandante. Que de raza tampoco estaba muy puesto tampoco. Vale, era un pomerania, sí, efectivamente, un pomerania. ¿Cómo lo sabes tú, Dani?
Porque yo sé mucho más cosas de lo que tú crees que sé.
Ah, no, no, yo no, wow. No, nunca he creído que
yo
supieras.
No,
perdóname, Dani, no, yo nunca he creído que tú supieras nada.
Yo... perdóname. Yo conozco a Pitingo y conozco a su perro, claro.
¿Conoces al perro, al pomerania y
sí,
a Pitingo?
Conozco al perro más que a Pitingo.
Más que a Pitingo, perfecto. Bueno,
Pome.
¿Cómo se llama?
Pome.
Pome. Claro, ahí es de Pomerania, Pome, claro. Como la piedra.
Como la piedra.
La piedra Pome, efectivamente. Bueno, pues, de todas formas, como digo, esta historia que yo os he contado, que tiene que ver con el perro este que resucitó, digamos, de alguna manera, pues es real. Es real, ¿eh? O sea que, bueno.
Sí, bueno, claro.
Ahí
que
la dejamos.
Real. Claro
la
que
dejamos.
Es real.
¿Tenéis alguna historia así extraña que haya ocurrido alguna vez? No sé qué os recordáis vosotros, Dani.
Yo tengo una historia, pero... ahora que está Caco aquí, me gustaría decirla. No sí. Es extraña, no. Pero por suerte hay un...
si no bastante... es extraña, no nos interesa.
Bueno, es bastante peculiar, diría.
Sí, dime.
Porque, bueno, tú sabes que yo estoy produciendo películas para un fondo de inversores.
Sí,
películas, y teníamos una película en que iba a participar Caco Senante.
Caco Senante,
se llamaba... Piroclasto. Piroclasto.
Piroclasto.
Piroclasto, el hombre lava. Sí. El hombre lava. Sí. Pero no,
la
no
mujer
lava,
descansa.
Lava
el hombre
y
lava
plancha,
y la mujer
no, 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 lava, porque es el hombre del volcán, un hombre que vive en el volcán.
Ah.
Bueno, tú sabes que perdimos 5 millones de dólares, bueno, el fondo de inversión perdió 5 millones de dólares.
Por
para
la,
Jennifer
por la
Lawrence.
Cabezonería de Caco
Exactamente.
Senante, que no quería hacer la
Pero bueno,
con Jennifer Lawrence.
Tengo buenas y malas noticias.
A ver.
Mejor buenas.
Por favor, buena. Dinos las malas primero.
Bueno, las malas es que tienen que ver con las buenas.
Ah, bueno, pues cuéntame la buena entonces. Pero dime,
porque
no, te voy a contar
el
la
proyecto
buena,
no está muerto, no está perdido.
Sí.
Tenemos un sustituto, una sustituta para Jennifer Lawrence, sí. Pero tampoco sé que Caco... Bueno, te lo voy a poner claro. El protagonista, el que va a ser el piroclasto, es Timothée Chalamet.
¿Quién?
Timothée Chalamet.
No conocemos.
Bueno, es un... Lógicamente,
ah,
estamos
bueno,
hablando...
Sí, quizás sí se conozca, yo en este momento no sé quién es.
Porque, bueno, la protagonista va a ser Selena Gómez.
¿Selena
Tampoco
Gómez?
La conocen.
Hombre, yo me quedé en lo lagao.
Sí, sí.
Selena Gómez, una cantante y una actriz muy, muy, muy famosa hoy.
Sí, sí.
Y que podría sustituir a Jennifer Lawrence.
Sí.
Pero ella quiere a Timothée Chalamet, porque trabajaron juntos en una película de Woody Allen.
O sea, ¿quieres decir que te vas a quitar de encima
no,
a Caco
no,
Senante?
No, 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 no. Hay una salida.
¿Cómo es la historia?
Una salida muy digna y muy buena.
A ver.
Y es la siguiente. ¿Tú te acuerdas, Caco, sí, seguramente de la película, la primera película de Superman con Christopher Reeve?
No me acuerdo.
No, bueno. Él es cuando...
Era una película que hizo Christopher Reeve de...
Superman, hizo 5.
Que se vestía de Superman.
Se vestía de Superman con los calzones.
Bueno, la película empieza en el planeta Krypton.
Sí.
Y entonces ahí está el padre de Superman, se llama Jor-El. Y el planeta está a punto de desaparecer. Entonces mandan en una nave...
Jor-El lo hace un papel...
Marlon Brando. Marlon Brando, fíjate quién.
Sí,
entonces
sí.
Manda a Superman de niño... En un cohete hasta la Tierra.
Te estoy viendo venir. ¿Quieres mandar en un cohete a Caco?
No,
para que no aparezca
no.
La película.
No, Caco sería el padre de Piroclasto, que sería Timothy. El padre que se despide desde el volcán, porque son hombres...
¿Tengo escenas de sexo?
Son muy calientes. Porque pero bueno.
No, ha dicho sexo, ¿eh? No, no, aquí no vengamos ahora con calentones.
Tú serías dos escenas de sexo vas a tener. Como mínimo. ¿Es suficiente para ti? Vamos.
No,
oye, reescribimos el guión, no hay ningún problema.
No.
Pero lo que no puede ser, Caco...
Pero la escena es con la chica esta.
¿Tres quieres?
No, no, Dani, responde.
No, a ver, yo tengo que saber...
No, no, con Selena
son,
no.
Porque yo cobro a tanto la tirada.
Vale, vale, cuatro está bien. cuatro
bueno.
Escenas.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí, pero, a tanto
pero tú ya no eres Piroclasto. Eres el padre de Piroclasto.
El padre de Piroclasto eres.
Mira,
¿Y a quién, digamos, a quién le pone las pilas el padre?
A la madre de Selena Gómez.
La madre de Selena Gómez. Ah, o sea, ¿quieres que él lo haga con la madre?
Claro, de la, de la,
no,
la quinta...
No la conozco, ¿eh? No te
de,
puedo decir.
De la quinta de Claudia Cardinale, más o menos. Más o menos. Bueno, pero tú querías a otras, cuando rechazaste a Jennifer Lawrence, que se llevó 5 millones de dólares, sí. Y cuidado.
Eso te ha picado, te ha picado.
No, a mí no, pero al centro, al grupo de inversores están muy inquietos.
Sí, sí, ya me imagino.
Y hay otro problema, que tengo que decirlo aquí. Porque,
¿hay más problemas?
Sí, hay otro problema. Resulta de que por Navidad, antes de Navidad, sí. El jefe de producción junto con el director de casting se fueron a...
¿La madre de Selena Gómez de qué siglo era?
Era del siglo XX, claro. Todos somos del siglo XX.
De principios del siglo XX.
No, esa era la abuela. Selena Gómez es una jovencita que además se quedó con ganas de, bueno, tener un rollo con Timothy, y trabajaron en la película, y como ella era novia de Justin Bieber en ese momento, y él era novio de otras, porque...
Ya sé, la suegra de Justin Bieber, dices.
Sí, ya exactamente, ya la Mariano lo
ya
sabe toda, claro.
La suegra. No está mal, ¿eh?
No está mal. Y tú que querías a Mónica Randall, sí. Y todo eso. Bueno, esto va por ahí la cosa, ¿eh? Sí.
Hombre, la biología ha hecho su trabajo también, o sea, quiero decir.
Su trabajo hermoso. e implacable también. Pero bueno. Sí. Te diré una cosa, con respecto al otro problema, por suerte no está aquí Javier Navares,
sí.
Porque estos fueron recomendados por Javier Navares, él fue el que nos presentó, ahí dice, no, este es un gran director de producción, este es un gran director de casting, y se fueron antes de Navidad a hacer un casting.
Pero olvídate, si a mí eso no me interesa, yo quiero saber lo de la suegra de Justin Bieber, que es a la que le tiene,
esto porque,
a la que tiene que poner mirando para Cuenca.
Pero el problema es que necesitamos un colchón de dinero para empezar.
Un colchón de dinero.
De dinero, claro, y de lana también.
Claro, sí, también colchón, de lana. Bueno, a la lana le dicen, la pasta le dicen lana también. Bueno, y resulta de que esta gente se fue a hacer un casting a Barbados.
Barbados. Sí.
También conocido como Barbados.
Barbados, aquí la conocemos por Barbados.
Bueno, y resulta, Barbados. Mira lo que pasó. Se llevaron todo el dinero que había, porque lo necesitaban, todo lo que había en los fondos. Y resulta de que, no sé, yo estoy muy preocupado, todos estamos muy preocupados, porque resulta de que no contestan el teléfono. Se han perdido y no contestan. Yo tengo miedo hasta que los hayan secuestrado.
El que está perdido soy yo.
Sí.
¿Por qué?
Hombre, porque, a ver, te estás enrollando mucho y nos vamos a la base del tema. O sea, claro, ¿tienes fotos de la suegra de Justin Bieber?
Ya vamos por Barbados.
Por supuesto. Pero no sé si hay un maldito duro todavía para empezar.
No lo
esto.
Sabemos, pero si hay feeling.
Porque
pues
yo no puedo. No, pero cuidado. Tenemos a Ariana Grande,
sí.
Que va a ser por primera vez una canción en castellano. El castellano para la película.
Sí.
Paco Clavel está escribiendo.
¿Pero esa
está
tiene rollo con Caco? ¿Va a tener rollo con Caco en la película?
Ariana Grande, no.
No.
Ariana
¿Y
Grande
Paco va... Clavel?
Paco Clavel.
Con Paco Clavel, sí.
No, Paco Clavel. Con Dantes están haciendo una canción, una maqueta, sí. Que si le gusta a Ariana Grande, la va a grabar. Y eso ya nos da dinero.
Perdona,
imagínate.
Un momento, pero eso que tiene que ver ahora con el rollo que tiene que tener Caco, si es que es lo que estamos
hablando. Bueno, pero yo estoy hablando de la producción en general. Caco yo sé que lo va a hacer, porque...
¿A cuánto me van a pagar la tirada? Vamos a resumir.
Bueno, vamos a ver cuánto dinero... ¿Cuánto quieres? ¿10? ¿10 mil?
¿10 mil, dice?
10 mil.
Ahí no tengo yo ni comisión, no jodas.
No.
Bueno, es una broma, Caco, una broma. No, es que si Caco dice broma? Que no, se nos jodió la peli, vamos. ¿Qué hacemos?
Que 10.000, pero 10.000, 10.000, ¿cómo vas a ofrecer 10.000?
Para empezar.
O sea, le pagas a una tía que rechaza el tema 5 millones y al Caco...
¿Qué dicen, que nos vamos o qué?
No, que nos vamos ya, es que ya es la hora, tío, ya es que se
pero
acaba
no
esto.
¿Quieres oír la maqueta de Paco?
No.
¿Sabes cómo se llama?
No.
Se llama... Muy sugerente el título.
Joder, dilo.
Retocemos en el pasto.
Retocemos, vale.
Piroclasto.
Vamos, mira, nosotros vamos a retozar ahora, pero aquí en el Andele, donde estamos, ya sabes.
Donde los marqueses.
En la calle...
Donde los elotes.
Eso es, donde los postres estos maravillosos. Raimundo Fernández de Villaverde, donde estamos, en el Andele. Este sitio que hacemos radio para la calle, de este ventanal maravilloso y estupendo. Y aquí os esperamos, aquí estaremos. Si queréis venir, pues vosotros mismos, aquí estamos. ¿De acuerdo? Gracias, Dani. Gracias, Caco. Vamos a ver si solucionamos esto. Adiós.